Estamos começando o programa Decifrando o Futuro por lá no Evo Tempo. Sejam todos muito bem-vindos dos mais diferentes lugares de Sudamérica, onde juntos estamos conectados para estudar a Palavra de Deus. Nós temos um privilégio, que é conhecer a verdade que Deus nos entregou por meio deste livro, a Santa Bíblia. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. Hoy vamos a tratar sobre un tema muy especial. El diablo sale de vacaciones. El diablo es un enemigo de Dios que trabaja en ese mundo para matar, robar y destruir los seres humanos. Pero llegará un tiempo donde el diablo no tendrá su trabajo. Por eso él estará en una vacación circunstancial. ¿Quieren entender eso un poco más? Quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro y yo tengo para ti algo muy, muy especial, que es un material que puede ayudarte a conocer y entender más y más de la Palabra de Dios. En Nuevo Tiempo, nosotros tenemos las revistas Esperanza, que son temas basados en la Palabra de Dios que puede ayudarte con su familia, con su vida personal, con sus emociones, con sus hijos, y también para comprender mejor las profecías. Uno de los materiales que nosotros tenemos de la revista Esperanza es la revista La Cura del Pecado. Ese material, yo tengo la alegría de ser el autor y preparé ese material con todo el cariño para que tú puedas entender cómo entró el pecado en el mundo y cómo va a salir el pecado de este mundo. Y para que tú tengas acceso a ese material y otros materiales más, tú debes ir a nuestro sitio en la web, que es nuevotiempo.org/escuela bíblica. nuevotiempo.org/escuela bíblica. En esa dirección, tú vas a llegar en ese sitio de la web. A ver, aquí está el sitio. Tú vas a encontrar, entonces, Estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Y nosotros tenemos diferentes revistas Esperanza. Tú vas a encontrar 6-7 páginas diferentes con los materiales. A ver, encontré en la página 2, aquí está, La Cura del Pecado. Tú vas a hacer clic en escoger. Hay que elegir descargar en PDF para que tú puedas entonces llenar el registro y vamos a enviarte un enlace para que tú puedas descargar ese material y tenerlo ahora mismo en su equipo. ¿Todo bien? Yo quiero también invitarte, si todavía tú no conoces, a nuestro sitio de NT Play. La dirección es ntplay.com. Están todos los materiales que Nuevo Tiempo tiene a su disposición. Tú vas a encontrar sermones, adoración, vas a encontrar músicas especiales, materiales que tienen que ver con las revistas Esperanza, como La Máquina Humana, algo muy, muy bueno para ti. Las semanas especiales, hay acá la semana de Cifrando el Futuro también, un material riquísimo de profecías para ti. Y cuando llega abajo en Mensajes de Esperanza, tú vas a encontrar entonces el programa Descifrando el Futuro y tendrá todo a su disposición. El programa de la semana y los programas antiguos también. Perfecto. Entonces, ya estamos listos para comenzar el tema de hoy, porque vamos a estudiar sobre el diablo sale de vacaciones. Espero que tú tengas su Biblia en su mano, porque yo tengo mi Biblia acá. En el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. Cuando paramos para pensar en el mundo que está alrededor, existen algunos predicadores que hablan así: Jesús ya está aquí entre nosotros. Él ya regresó en el pasado y ya vive en este mundo, pero no regresó materialmente como un cuerpo humano, sino regresó espiritualmente. Y si Jesús está con nosotros, el mundo está mejorando. En realidad, ¿le parece posible, razonable, decir que el mundo está mejorando. Yo voy a decirte algo de mi corazón para su corazón. El mundo no está mejorando. El mundo está empeorando. Y empeorando cada vez más. La situación está ficando cada vez más crítica. Es eso que yo veo. Cuando paro, por ejemplo, para mirar el noticiero, ver algunas cosas que están pasando en el mundo, es desesperador. El mundo no está mejor. Hay hambre, hay incertidumbre, hay guerras, hay personas que son violentas. Eso no es una novedad en la Biblia, porque en la Biblia nosotros no vemos que el mundo está mejorando, sino tenemos una descripción de un mundo que estará cada vez peor. ¿Y dónde eso está en la Biblia? Venga conmigo hasta 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1, 2 y 3, donde vamos a encontrar una lista de cómo estará la situación del ser humano en los momentos finales de la historia. Vamos a leer juntos el texto. 2 Timoteo, ya tiene abierto en su equipo o en su Biblia, vamos juntos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ese peligro que la Biblia está presentando es de un mundo que está en una situación difícil, en una situación complicada. Yo no puedo decir que está mejorando o que va a mejorar el mundo, porque estará cada vez más peligroso. ¿Y por qué estará más peligroso? Por la situación que estará la humanidad. Donde Pablo escribe así, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos son hombres egoístas, que están solamente preocupados con sí mismos. Están solamente preocupados con sus negocios, con qué puede comprar, con qué puede obtener. Son personas que no están preocupadas con el otro. No hay espacio para el otro, sino solamente hay espacio para sí mismo. Esa es la situación de los seres humanos en los momentos finales de la historia. Siguiendo, serán avaros, una preocupación con la plata, con sus bienes. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¡Qué descripción! Esa es la situación del ser humano. Esa es la manera como estará el ser humano. Entonces, yo puedo decir que en los momentos finales de la historia, nosotros vamos a tener un escenario complicadísimo, terrible, de seres humanos que están completamente afectados por el pecado, que están desde su cabeza hasta los pies en el pecado, sumergidos en el error. Ahora, cuando nosotros pensamos en la contraposición de las ideas, existen personas que acreditan que el mundo va a mejorar porque Jesús va a regresar espiritualmente y va a llevar sus hijos y hijas para el cielo y dejará el mundo entonces solamente con los impíos. Tiene también aquellos que acreditan que en el mundo nosotros vamos a tener un momento donde habrá en la tierra un milenio de paz. Un milenio o mil años donde no habrá problemas o guerras en la tierra. Las dos teorías diferentes no tienen base en la Biblia, porque nosotros encontramos algo diferente en la palabra de Dios. Venga conmigo hasta Apocalipsis capítulo 22 y vamos a leer el versículo 12, después el versículo número 11. Y hay algunas cosas importantísimas para nosotros. El versículo 12 de Apocalipsis 22 encontramos así: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús está diciendo que Él regresará. Y cuando Jesús regresar, Él entonces va a retribuir a las personas a la manera como nosotros vivimos. Entonces, yo voy a recibir de Dios la recompensa de las elecciones que yo tengo hoy, que yo hago en ese momento. Entonces, mi futuro es una consecuencia de mi presente. Hoy yo estoy preparando el camino para mi futuro. Pero sigue en la Biblia, vamos para el versículo número 11. Que los injustos continúen haciendo injusticia. Que los impuros continúen siendo inmundos, que los justos continúen practicando la justicia y que el santo continúe santificándose a sí mismo. Entonces, cuando Jesús regresar, Él va a encontrar los seres humanos de acuerdo cómo están viviendo. Hay aquellos que están practicando las cosas malas, son impuros, son impíos y que seguirán como impíos. Entonces, el regreso de Cristo no será para un mundo perfecto, no será para un mundo donde no hay pecado, donde no hay llanto, donde no hay dolor. No es eso que nos presenta la palabra de Dios. La visión bíblica es diferente. Nosotros entendemos que cuando Jesús regresar, comenzará entonces el período de los 1000 años. Y esos 1000 años tiene algunas características que son imprescindibles. Para entender, debemos responder 3 preguntas. La primera, ¿qué pasa al principio de los 1000 años? Segunda pregunta, ¿qué pasa durante los 1000 años? ¿Y qué pasa al fin de los 1000 años? Este período es un período profético. Es un periodo que todavía no comenzó. Aquellos que creen que el mundo está ya en ese periodo están equivocados. Ese periodo no comenzó, porque hay un momento que va a decir cuándo comenzarán los 1000 años. Es imprescindible, mis amigos, que nosotros tengamos total seguridad en la Biblia, la palabra de Dios, para tener confianza cuanto al futuro, para que podamos también tener seguridad. Porque hay voces de las más diferentes posibles que están intentando interpretar las profecías. Y muchas de esas interpretaciones no tienen base en la palabra de Dios. Y están llevando a las personas al error. Y están viviendo equivocadamente. Y yo no quiero eso para ti. Yo alabo a Dios en ese momento por la existencia del nuevo tiempo. Porque podemos estar conectados. Porque podemos estar juntos para entender mejor. Buscar en la Biblia. La palabra de Dios, la revelación de todo. Y así estaremos preparados para todo que vendrá en nuestro mundo. Vamos entonces a responder las preguntas. La primera pregunta, como vimos, es ¿qué pasa al principio? Vamos al primer texto. Apocalipsis capítulo 20, versículo número 6. Vamos juntos a leer el texto. Bienaventurado. Bienaventurado significa feliz, contento. Entonces es una cosa buena. Contentos, felices son aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Primera resurrección, pastor, sí. Si la Biblia está diciendo de una primera resurrección, es porque existe una segunda. Porque eso, si solamente hubiese una sola, nosotros no estaríamos decir la primera. Sería bienaventurado aquellos que son parte de la resurrección. Pero no es que la Biblia está diciendo que es bienaventurado los que son parte de la primera. Yo puedo decir de manera muy clara que participar de la segunda resurrección no es bueno, es malo, es triste, es complicadísimo. Y tú vas a entender mejor, por eso continúa estudiando conmigo para que ese tema quede clarito, clarito en su mente. La segunda muerte no tiene potestades sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Segunda muerte es la muerte eterna. Nosotros ya estudiamos en el programa Descifrando el Futuro que esa muerte que nosotros conocemos es una muerte que es comparada con un sueño. Los que están muertos hoy en realidad están durmiendo y van a despertar en el momento del regreso de Cristo Jesús. Entonces, la primera resurrección es para aquellos que son santos y que murieron, que están descansando, que van a resucitar. Esos no tendrán fuerzas de la segunda muerte, porque no van a pasar de la segunda muerte, de la muerte eterna, porque vivirán eternamente con Dios. Pero está diciendo la Biblia que esos que son parte de la primera resurrección, los salvos, los santos, reinarán con Cristo por 1000 años. Entonces, Cristo regresa y llevará sus santos para reinar con Él por 1000 años. Por eso, mis amigos, la primera resurrección marca el inicio de los 1000 años. Y obviamente, aún no ha sucedido. Eso aún no comenzó, porque eso comenzará en el día del regreso de Cristo Jesús, como vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 16, donde leemos las siguientes palabras. Venga conmigo para entender mejor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es la primera resurrección. Aquella resurrección que tiene que ver con los santos, con aquellos que son salvos. Y eso ocurrirá cuando la voz del mando, con la voz del arcángel del cielo, cuando Cristo estuviera descendiendo del cielo, entonces los vivos que están al lado de Cristo se juntarán con los muertos que resucitaron en la primera resurrección porque están salvos para que puedan estar con Cristo, reinar con Cristo. Pero sigue la Biblia, Apocalipsis 1, 7, está así. He aquí, Él viene con nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En la Biblia nosotros encontramos que la clausura de este mundo será por la venida de Cristo Jesús. ¿Eso qué va a pasar? Tú no necesitas tener miedo de una guerra, de una bomba que va a explotar. Tú no debes tener miedo del hambre, de cualquier terremoto, cualquier tragedia que pueda pasar. Porque no es así que la vida humana va a terminar en el mundo. Sino vamos a terminar con el regreso de Cristo Jesús. Y la venida de Cristo es la inauguración de los 1000 años. Jesús viene a destruir a nuestro último enemigo. Y el más terrible enemigo que tenemos hoy, la muerte, que es la consecuencia del pecado. La muerte tiene traído heridas en el corazón. Hay personas que sufren por la muerte. Hay gente que siente dolor por años después de la muerte, que no consigue recuperarse después de una pérdida de alguien muy importante. Pero en la Biblia nosotros encontramos que el último enemigo, que es la muerte, será vencido. Y nosotros vamos a tener una eternidad sin cementerios, sin sepelios, sin clínicas, sin hospitales, sin cáncer, sin cualquier otra enfermedad. Porque hay una promesa y una promesa que Dios tiene prisa para cumplir en nuestra vida. Entonces, la muerte será vencida y será vencida con el regreso de Cristo Jesús. Como está en Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es? Jesús. Él resucitó y porque Él resucitó por su poder, los seres humanos también podrán resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun que esté muerto, vivirá. O sea, hay una promesa de vida eterna. Una promesa de salvación que encontramos en la palabra de Dios. Pero una otra pregunta. ¿Qué más sucederá en la segunda venida de Cristo? Aunque en el comienzo de los 1000 años, aunque es la resurrección de los salvos, de aquellos que son santos, que vivieron al lado de Jesús. ¿Qué más pasará? Vamos a seguir en la Biblia para que ella pueda responder. La Biblia tiene las respuestas y nosotros tenemos que buscar en ella. Como está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, encontramos así. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Ellos quién? Aquellos que estaban muertos y resucitaron en la primera resurrección. Ni todos dormiremos, pero transformados seremos todos, como está en la Biblia. Entonces, los vivos que son salvos, que son santos, serán entonces arrebatados, subirán hasta las nubes para recibir al Señor en el aire. Es una información importantísima, porque la primera vez que Jesús vino en la tierra, Él pisó en este mundo. Él caminó, Él anduvo entre nosotros. Pero en su segunda venida, Jesús no va a pisar en este mundo. Él quedará en el aire y los santos van a encontrarse con Jesús en el aire. Es algo completamente diferente. Porque si alguien habla así, Jesús ya regresó y está viviendo en Buenos Aires. Jesús regresó, está viviendo en Lima o está viviendo en Quito. No está viviendo en ciudad. Porque Jesús cuando regresar quedará en el aire. Es esa la promesa de la Biblia. Es esa la seguridad que nosotros tenemos en la revelación. Por eso que nosotros cuando conocemos la verdad, ya sabemos exactamente todo lo que va a pasar. Y no hay engaño para aquellos que estudian la Biblia. El único engaño que hay en el Evangelio es no estudiar. Es no buscar las informaciones que Dios ya nos dejó en su revelación. Que es una bendición para mí, es una bendición para ti. Es algo que es espectacular para el ser humano saber todo lo que va a pasar. Dios ya está anticipando para los seres humanos las últimas cenas de la historia. Eso para nosotros es algo grandioso. Pero siguiendo para comprender y entender un poco más, si los muertos salvos resucitan, los vivos que son salvos son transformados y arrebatados para el encuentro con Cristo en el aire, ¿qué pasará con los impíos? Vamos a la Biblia para entender mejor cómo está en 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En otras palabras, los impíos vivos serán destruidos, morirán por el esplendor de la venida de Cristo. Será algo tan grandioso, algo tan grande, tan fuerte, tan maravilloso, que los vivos impíos morirán. No conseguirán seguir vivos, porque Jesús destruirá a cada uno de ellos. Nadie necesita ser destruido. No te olvides de eso. Nadie necesita pasar por eso. Depende de cada uno de nosotros, de las elecciones que nosotros también tenemos y hacemos todos los días. Los impíos no podrán mirar a un Dios que es justo. Por eso no hay cómo vivir, no hay cómo permanecer vivos en este mundo delante de la gloria de la venida de Cristo Jesús. Los justos van a resucitar con cuerpos transformados. Es así que habla la Biblia. Este cuerpo que tenemos hoy, que es un cuerpo que siente dolor, que tiene enfermedad. Por ejemplo, yo tengo que estar con mis lentes para poder mirar bien las cosas. Esa es característica del pecado. Es característica de un cuerpo que necesita de adaptaciones, pero cuando venga Jesús, yo no necesitaré más de lentes. Porque ya mi cuerpo será completamente transformado. Tendré en mí mismo la perfección, que hoy tristemente no lo tengo. Vemos en la Biblia, en Filipenses 3:21, la respuesta a eso. Cuando Pablo escribió, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cuerpo será transformado. La humillación de este cuerpo ya no más existirá. Eso es decir, que el hombre, la mujer, el ser humano serán restaurados a imagen de Dios. Vamos a tener y la imagen de Dios en nuestro cuerpo. Vamos a ser un reflejo del amor y de la gracia de Dios. Dios tiene eso para ti. Es una invitación de la gracia, del amor, del interés de Dios en salvar a cada uno de los seres humanos. Por eso que tú llegaste a Nuevo Tiempo. Quiero invitarte. Si tú todavía no entró en nuestro sitio, entre ahora. nuevotiempo.org/escuela bíblica. Para tener materiales a su disposición, como la revista Esperanza, la cura del pecado, o otros materiales que van a ayudarte, para que tú puedas estar preparado para este momento. Cuando regresar Jesús, Él quiere encontrarte salvo, quiere encontrarte preparado, listo para comenzar la eternidad. Y eso depende del momento, depende de ahora. En ese momento yo quiero hacerte una invitación de corazón a corazón para que tú puedas aceptar a Jesús. Tú estás muy cerca de Jesús, Él no está lejos en el espacio, sino está cerca de ti. Todo lo que va a pasar en el futuro depende ahora de la decisión que tú tienes. ¿Por qué? Jesús va a regresar. Eso no tiene nada que ver con su voluntad. Jesús va a resucitar los salvos que están muertos. Eso no depende de su voluntad. Jesús va a transformar el cuerpo de los salvos que están vivos. Eso no depende de su voluntad. Jesús va a destruir con el resplandor de su venida los impíos que están vivos. Eso no tiene nada que tú puedas hacer para cambiar. Entonces, si la historia no puede ser cambiada por ti, su historia personal puede ser cambiada por ti. Por eso es necesaria una decisión. Por eso es necesario un paso de fe. Un paso que cambia completamente la historia. Porque como está en Lucas 9:26, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Dios no quiere tener vergüenza de ti. Él quiere llevarte para el cielo, pero para que eso pase, tú no puedes tener vergüenza de Él hoy. Es necesario tomar una importante decisión. Vamos a seguir la Biblia. Apocalipsis 6, 15, 16. Vea qué va a pasar en el momento del regreso de Cristo Jesús. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En otras palabras, los impíos estarán con miedo del regreso de Cristo Jesús. Los impíos estarán desesperados. Hay cuatro clases de personas. Y tú puedes hoy decidir en qué lado estará. ¿De los impíos o de los justos? Es una recapitulación. Los justos muertos resucitarán. Los justos vivos serán llevados al cielo. Los impíos muertos continuarán durmiendo. Muertos y los impíos vivos serán destruidos. Ese es el escenario que Dios tiene del futuro para mí y para ti. Entonces, mi consejo para ti, mis palabras finales para ti de este programa es, ¿qué tú quieres hacer de tu vida? Hay que vivir con la expectativa del regreso del Cristo Jesús. Yo espero estar vivo en el momento del regreso de Cristo Jesús. Pero yo no sé si estaré vivo o no. Eso no depende de mis elecciones. Pero ¿qué depende de mis elecciones? ¿Si yo estaré en el grupo de los impíos o de los justos? La decisión de pertenecer al grupo de los justos es la decisión que Dios espera de cada uno de nosotros en ese momento. ¿Cuánto tiempo más tú vas a esperar? Mañana puede ser muy tarde. Nosotros no tenemos el futuro, sino solamente tenemos el presente. Ahora es la hora, hoy es el momento. Por eso, si es el deseo de su corazón entregar su vida en las manos de Dios, yo quiero invitarte a orar conmigo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Querido Padre, muchas gracias por el privilegio que tuvimos de entender y comprender los mensajes de tu palabra. Estamos entendiendo el momento que el diablo sale de vacaciones. Queremos estar listos para la eternidad, preparados para disfrutar todo que tú tienes para nosotros. Por eso quédate a nuestro lado hoy y siempre. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén.